Estamos muy agradecidos a Dios por todo lo que hace. Y siempre estamos descontentos con lo que el enemigo hace. Si somos capaces de distinguir entre ambas cosas, ya hemos sido ayudados. Hoy estoy muy triste porque de camino a casa desde Suiza me vi envuelto en un asunto familiar en el cual me envolvieron y de alguna manera siento una gran tristeza por ello. Solo se me ocurrió una palabra cuando el hermano Rus hizo el comentario de que nos traería una palabra. Se me ocurrió la palabra de que Jethro le dijo a su yerno Moisés: escoge a algunos hombres que velen por la justicia. Y parece que la proclamación debe permanecer libre de todo lo que pueda haber aquí o allá entre las personas. Me entristece mucho, sobre todo cuando no se puede ayudar, cuando las personas no aceptan la ayuda de Dios tampoco, y nosotros desearíamos que todos estuvieran en paz con Él, con Dios. Eso sería lo mejor. Como he dicho, solo voy a destacar algunos pensamientos de estas palabras aquí y luego me sentaré. Como habíamos prometido, el hermano Rus predicará este fin de semana. He dicho que no tendremos grandes reuniones. También tengo derecho a escuchar de vez en cuando. Siempre que otros predican, recibo una gran bendición. Pero si tengo que predicar yo mismo, entonces no es bueno. Entonces otros son bendecidos. Sí, entonces otros pueden ser bendecidos. Así es. Son palabras conocidas que leemos y escuchamos. La pregunta es, ¿hasta qué punto se han podido manifestar o revelar en nuestra vida? ¿Y hasta qué punto Dios ha podido hacer realidad en nosotros lo que está escrito? Y ya sabéis que nuestro deseo es cada vez mayor, que la distancia entre la promesa y el cumplimiento, entre la fe y la realidad, sea cada vez menor y que Dios pueda venir en su derecho. Todo lo que leemos aquí es cierto. Solo tiene que hacerse realidad o revelarse y de forma positiva. Y aquí hemos leído: todo sarmiento que no da fruto o pámpano lo quitarán o será quitado y echado. Una palabra muy seria. Estar en él, no dar fruto y marchitarse, no vale la pena. Entonces, estar en él o con él no tiene sentido si uno no trae frutos para él. Y luego está la promesa: todo aquel que permanece en mí, lo limpiaré para que dé más fruto. Y este es nuestro deseo, que Dios purifique, que Él puede o circuncide, que Él pueda ayudar para que el fruto salga. Y luego está la afirmación: sin mí no podéis hacer nada. No creo que haya un hijo de Dios que no haya hecho esta afirmación o que no se haya dado cuenta de ello. Sin mí no podéis hacer nada. Pero esto significa que con Él podemos hacer todo, como dice Pablo, por medio de Él, que me da poder. Puedo hacer todo. Luego dice: el que no permanece en mí es desechado. En la Sagrada Escritura hay comparaciones de este tipo que tal vez encajan en el contexto de 2 de Timoteo 4, donde las personas se han apartado de la verdad, no se han quedado en la palabra, no se han quedado en Cristo. Y solo puede apartarse quien una vez estuvo en ella. Solo puede perder la verdad quien una vez la tuvo. Y así vemos aquí cómo el Señor nos dice: el que no permanece en mí es desechado o es echado fuera. Y también hemos leído: si permanecen mis palabras en vosotros y vosotros en mí. Todas son palabras serias. Y si el Señor logra que no solo las oigamos, sino que dejemos que Dios actúe en nosotros o obre en nosotros, entonces los demás lo verán, que no solo tenemos palabras, sino que Dios puede estar con nosotros. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será concedido. Si tomamos esta palabra aquí, tenemos que ir a la epístola de Juan con ello y leerlo, porque allí está escrito que cuando Dios nos escucha, presentamos ante Él peticiones que hemos recibido de Él anteriormente. No oraciones como quisiéramos, no presentando nuestros propios deseos, sino que guiados por Dios, hemos presentado ante su presencia oraciones que estaban en su voluntad. Y todo lo que está en su voluntad, Él lo escucha y lo da. Luego dice en el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y os mostréis como mis discípulos. ¿Qué más deseamos? Que el Señor pueda caminar con nosotros y casi diría que puede estar satisfecho con nosotros, en que Él tenga complacencia por nosotros. Y hemos escuchado el breve sermón de Arthur Davis, caminar con Dios, tener el beneplácito de Dios. Lo fue así con Enoch, con Noé, con Abraham, con los profetas. Y creo que nosotros también debemos llegar a ese punto, y que llegaremos. Si queremos participar en el rapto, entonces la complacencia de Dios debe descansar sobre nosotros, y toda incertidumbre y duda deben quedar fuera de nosotros. Debemos haber encontrado la paz en Dios. No se trata de tranquilizar nuestra conciencia, sino de encontrar realmente el reposo en Dios, lejos de nuestras propias obras, para descansar en Él. Aquí dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del amor de Dios? Podríamos decir que dejemos de hablar de ello y vivamos juntos este texto para que Dios derrame su bendición sobre nosotros en abundancia. Pero hay que predicar hasta que la palabra de Dios haya cumplido su propósito. La predicación nunca será en vano. Mi hermano Arthur me dijo hace un rato: yo no quería venir, y mucho menos predicar, pero él dijo: si yo pudiera creer tan bien como tú predicas, todo iría mejor para todos nosotros, porque es un original. Y así es. A todos nos cuesta creer. Y siempre hemos dicho que podemos creer en Dios o a Dios. Quien no cree a Él lo convierte en mentiroso. Así que creemos a Dios y en su palabra. Seguimos creyendo en ella incluso cuando no logramos cumplirla del todo. Aún así creemos que es verdad y deseamos o tenemos el deseo nosotros hacerlo mejor la próxima vez con la ayuda de Dios. Así es. En el verso 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí volvemos a encontrar la comparación con Dios y Cristo. Y esto es siempre un escollo para todos aquellos que no pueden creer de verdad. Cuando ayer escuché las noticias de que el Papa había escrito 150 páginas sobre el Espíritu Santo, y primero sobre Dios el Padre escribió, y luego sobre Dios el Hijo, y ahora sobre Dios el Espíritu Santo y su papel en la política, etc. Entonces uno realmente se siente diferente. Pues qué agradecidos podemos estar de que Dios se haya revelado a nosotros y de que podamos ver simplemente que Dios ha comenzado de nuevo o hecho un nuevo comienzo y Cristo fue ese principio de la creación de Dios. Una revelación de Dios como Hijo en carne, en la carne, para poder convertirnos a nosotros que somos carnes en hijos e hijas de Dios. Pero no vamos a entrar en eso ahora, pero es algo importantísimo. En ello consiste incluso la vida eterna, y eso solo lo reconocen aquellos que realmente han recibido la vida eterna. Para todos los demás es lo mismo. Os lo leo del Evangelio de Juan, para que lo sepáis y lo recordéis. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. ¿Quién no reconoce el sentido y el propósito de la revelación de Dios en Cristo? ¿Dónde está la vida eterna? Si la vida divina está en nosotros, entonces reconocemos a Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y explora todas las cosas, incluso las profundidades de la divinidad. En el capítulo 15, verso 15, está la conocida palabra, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no tiene conocimiento de lo que hace su Señor. Más bien, os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Amigos de Dios, como Abraham, a quien el Señor visitó y le dijo, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dijo, ¿cómo voy a ocultarle lo que voy a hacer? El mismo Señor ha hablado a la descendencia de Abraham en nuestros días. No nos ha dejado en la oscuridad, sino que nos ha revelado su palabra y su voluntad. Ya no somos siervos ni extranjeros, sino ciudadanos de Dios y miembros de su familia, amigos suyos. Y la razón es porque os he dado a conocer todo, dice él. No solo algo, todo el consejo de Dios. Y lo he vuelto a notar que cuando uno habla con personas que están en otro barco y que pueden hablar durante 2 horas y al final no han dicho nada significativo. Solo aquel a quien la palabra de Dios le ha sido revelada en este tiempo puede hablar de Dios o por Dios. Como está escrito, el que es enviado por Dios habla las palabras de Dios. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no tiene conocimiento de lo que hace su Señor. Más bien, os he llamado amigos, porque todo os he dado a conocer. En algún lugar lo he dicho, ahora a esta mecánica hay que añadirle la dinámica. Dios debe confirmar su palabra y el poder de Dios debe entrar en este engranaje de Dios para que el cuerpo del Señor sea capaz de funcionar y esté listo para la acción en todas las tareas y áreas. Y luego la maravillosa afirmación: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto sea permanente, para que el Padre os dé todo lo que le pidáis en mi nombre. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Que Dios pueda hacer realidad que el mundo reconozca en ello que somos hijos de Dios. Lo hemos visto aquí en la última boda y espero que sigamos recibiendo buenas noticias. También hemos demostrado el amor de Dios sin distinción de personas y hemos dejado cada juicio a manos de Dios. Os digo que lo rápido que podemos engañarnos como seres humanos, muy, muy rápidamente. Dios mira el corazón, ve lo que está oculto. Nosotros juzgamos por las apariencias, pero Él ve lo que hay en nuestro interior. Luego, rápidamente, un poco más adelante, a partir del verso 18, dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a lo suyo o a los suyos, pero porque no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. No tenemos nada bueno que esperar en este mundo. No penséis que la gente os dará una palmadita en la espalda y dirá: todo está bien. Seremos odiados por todos por su nombre. Y esto se nota especialmente cuando se habla con los devotos y se trata del nombre del Señor. Al principio o antes todo es muy bonito, pero de repente el odio se abre paso y uno se da cuenta de que el amor no puede ser verdadero, porque donde hay verdadero amor divino, no puede haber odio al lado, sino que o bien el corazón se renueva o es renovado o permanece el viejo. Y entonces solo hemos amortiguado un poco las cosas para que no estallen. Aquí se sigue escribiendo o diciendo: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es más que su señor, o mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es una palabra muy poderosa. Además está escrito que lo que sucedió a él no sucederá a nosotros. Como se ha recibido su palabra, se debe recibir y seguir la palabra de aquellos que hablan en su nombre y ponerla en práctica. Porque la gente ha reconocido, como Pablo escribe, no habéis recibido la palabra que os he predicado como si fuera de hombre, sino como si fuera de Dios, o como palabra de Dios, como es en verdad. Y cuando la palabra de Dios es recibida de esta manera, entonces cumple aquello para lo cual es enviada. Me gustaría poder abrir este pasaje ahora, pero ya lo conocéis ustedes. Pero aquí está, en 1 Tesalonicenses 2, 1 de Tesalonicenses 2, verso 13, dice: Por eso damos gracias a Dios sin cesar, porque después de recibir la palabra de Dios que predicamos, no la aceptasteis como palabra humana, sino como lo que de hecho es, como palabra de Dios, que ahora también se muestra eficaz en vosotros desde que sois creyentes. La misma palabra, el mismo espíritu, todo permanece como era. Por lo tanto, podemos contar con las mismas bendiciones y confirmaciones. Y Pablo dice aquí muy claramente: damos gracias a Dios sin cesar, porque vosotros no habéis aceptado la palabra de Dios o recibido la palabra de Dios predicada por nosotros como palabra humana o de hombre, sino como lo que de hecho es, como palabra de Dios. Espero que hasta hoy nosotros y hasta el final no hayamos anunciado ni prediquemos nada más que la santa palabra de Dios. Cuando hablamos con personas que se remiten al hermano Branham, pero que anuncian y enseñan muchas cosas que ni Pablo ni el hermano Branham enseñaron y que no concuerdan con lo que los hombres de Dios han dicho por mandato de Dios, entonces podemos decir con toda autoridad, amigos, eso no es así. Porque no concuerda con lo que los hombres de Dios han dicho por mandato de Dios. Por eso estamos agradecidos por la posibilidad de comparar, como hemos dicho muchas veces, Dios está sujeto a su palabra. Debemos tener la posibilidad de examinar. Y esto no es arbitrario. El criterio es la palabra de Dios. Y en esta palabra se sostiene y se cae todo. O la palabra confirma una cosa o permanece en la oscuridad. Vosotros conocéis la luz y la justicia. Si una cosa no procedía de Dios, por muy entusiastamente que se expusiera, las 12 piedras permanecían como estaban. No salía luz de ellas. Pero entonces, cuando la cosa era correcta, salía la luz. Éxodo 28. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de la luz y la justicia. La luz siempre era la confirmación sobrenatural de que lo que se había dicho era correcto ante Dios. Hoy en día ocurre lo mismo. La luz no está en algún lugar, sino que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Pedro escribe: tenemos la palabra profética más segura que brilla en un lugar oscuro hasta que llegue el día. Pero Antes de empezar, quería leer una palabra de Pedro antes de sentarme, concretamente del primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para tener un amor fraternal sincero, amaos intensamente unos a otros con el corazón, pues habéis renacido de semilla no perecedera, sino imperecedera, es decir, por la palabra de Dios viva y eterna. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. La hierba se seca, y su flor cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero esta es la palabra que os ha sido anunciada como evangelio o mensaje de salvación. ¡Qué cosa tan maravillosa! El evangelio es palabra de Dios y palabra de Dios es evangelio. Y lo que anunciamos debe ser la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces tenemos que predicar lo mismo que está escrito aquí. Ahora cuando leo aquí, toda carne es como hierba. Ayer sostuve la mano de una mujer de más de 90 años. Y luego miras a un niño y piensas en cómo habrá sido su vida, cómo habrá ido creciendo, tal vez a los 10 o 20 años y así sucesivamente. El ser humano va hacia allá, terrenalmente hablando. Vamos y venimos, florecemos como una flor. Hoy en día podemos recordar que cuando éramos pequeños mirábamos a nuestros padres y abuelos y pensábamos, bueno, se han hecho viejos. Hoy nos miran a nosotros y dicen lo mismo. Vaya, qué viejos están. Así es el camino de la vida. Pero gracias a Dios, la flor se marchita, la hierba se seca. ¿Y qué pasa la próxima primavera? Todo lo que tiene vida vuelve a brotar. Cada primavera llega una nueva creación, una nueva vida, nace. Lo que antes había muerto, hojas y frutos de los árboles, todo está desnudo, sacudido por el viento y gimiendo de un lado a otro. De repente, en primavera, todo vuelve a ser completamente diferente. Como hemos dicho en muchas ocasiones en los funerales, y por cierto, ya uno está tan avanzado en el tiempo que yo había prometido celebrar un funeral un lunes a las 2 y vine a pensar en ello el martes a las 3. Tan lejos ya he llegado. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, el ser humano florece y se va. Pero Dios nos da un nuevo sermón cada año sobre la vida, la muerte y la resurrección. Las cosas no terminan con la tumba. Por ello, estamos profundamente agradecidos a Dios. Y aquí, por esta declaración de Pedro, que concuerda también con lo que dijo Pablo antes. Pero esta es la palabra que os ha sido anunciada como evangelio, o por el evangelio. Y entonces puedo aseguraros que si esta semilla divina ha sido depositada en nuestros corazones a través de la proclamación del Evangelio eterno o eternamente válido. Podéis enterrarme con confianza porque resucitaré por la semilla divina que no puede ser sofocada ni enterrada. Ya sabéis lo que me refiero, lo que quiero decir. El hombre es enterrado, pero la semilla divina sale a la luz, esté donde esté. Por ello, estamos profundamente agradecidos a Dios. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y nosotros permaneceremos para siempre junto con la palabra de Dios, porque hemos renacido de la misma semilla, de la semilla divina de la palabra, con una esperanza viva, o para una esperanza viva. No vamos a recibir primero la vida eterna. Hemos recibido la vida eterna por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Porque así está escrito: el que tiene el Hijo, al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Juan 1 dice: a cuantos lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Se podrá decir hasta el final: la palabra que se os ha predicado como mensaje de salvación, como evangelio, será hasta el final la palabra de nuestro Dios. Permanecerá eternamente y nosotros, junto con esta palabra, Dios nos bendiga a todos. Amén. Ahora habla el hermano Rus. Bueno, ¿qué podemos decir? Hemos escuchado el sermón y creo que todos estamos de acuerdo con lo que se ha dicho y creemos de todo corazón, porque sabemos que no nos queda más remedio que creer. Hermanos y hermanas, estamos destinados a creer y hemos oído hablar de la elección. Nuestro Señor lo dijo de una manera tan maravillosa. No nosotros fuimos los que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y sigue siendo esto válido hasta nuestros días. Él nos ha elegido. Si no fuera así, queridos hermanos y hermanas, no estaríamos aquí. Y todo lo dicho anteriormente fue tan maravilloso. Aquí, en la palabra, que Él ya no nos llama siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque a un siervo no puede confiarle nada, pero a sus amigos sí que les ha confiado todo, en aquellos días y también en los nuestros. Si somos sus amigos, nos ha confiado mucho y podemos decir, sin que nos creamos nada, que Él nos ha confiado los secretos y nos los ha hecho saber y ha revelado la palabra de la verdad sobre todo lo que otros tal vez no entienden. Como dijo mi hermano, si no es revelado por Dios, no se puede entender. ¿Cuánto habló el Señor en sus días? ¿Y quién lo entendió? Solo aquellos a quienes se les abrió la comprensión de su palabra, o para su palabra. Los demás siguieron adelante y no pudieron hacer nada con ello. Y quizás hasta nuestros días es así. Pueden oír, pueden leer, pero si Dios no abre la comprensión, permanece cerrado y entonces no hay nada que hacer. Para mí fue algo muy grande. Solo pensé en lo agradecido que podemos y debemos estar de que Él nos haya revelado sus secretos. Y como dijo mi hermano, no podemos hacer otra cosa que ofrecer lo que Dios nos ha dado por su gracia. Y que también un Pablo no pudo ofrecer otra cosa o traer otra cosa que lo que Dios le había encomendado. Pedro tampoco pudo traer nada más. era imposible. Solo pudo traer lo que se les había concedido. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermanos y hermanas. No podemos traer nada más, sino lo que se nos ha concedido. Eso es lo maravilloso, y entonces puede venir lo que sea. Se me ocurrieron las palabras que Pablo dijo a los tesalonicenses en el segundo capítulo. El hermano Frank ha leído un poco más, pero yo ya había leído el versículo 3, porque nuestra predicación no es con palabras persuasivas de vanidad, ni con motivos injustos, ni con artificios, sino que como hemos sido honrados o hechos dignos por Dios para ser encargados del anuncio del Evangelio de la salvación, así también hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿No es maravilloso? Sí. Ya no era el mismo, uno mismo, sino que debía hacerlo como Dios quería. Sí. ¿No es maravilloso? Sí. Él lo expresó de esa manera. Y no como los hombres querían oírlo, porque tal vez a los hombres les picaban los oídos al oírlo, sino que él tenía que decir lo que Dios le había encomendado. Sí, cuán preciosas son las palabras. Así también nosotros hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y nosotros también debemos decir lo mismo. No podemos hablar para complacer a los hombres, sino a Dios. La palabra debe proclamarse para esta hora, ya sea que los hombres la acepten o no. Quien no quiere, no la acepta, y quien no puede, no puede aceptarla, pero hay personas que la aceptan, y entonces, queridos, está destinada para ellos. Luego dice, el que escudriña nuestros corazones, ¿sí? Él también escudriña nuestros corazones. Porque nunca hemos usado palabras lisonjeras ni hemos buscado ganancias ocultas. Dios es nuestro testigo. Verso 5. Oh, creo que estas son palabras muy profundas. Quizá, si queremos decirlo así, son palabras muy duras porque no han utilizado palabras halagadoras, sino que han puesto la verdad absoluta sobre la mesa o sobre el candelero. Se podría decir, Pablo, que había sido un erudito y había tenido suficiente de todo eso. ¿Pero qué dijo? Tuvo que despojarse de todo. Consideró todo como basura después de que se le apareciera la gracia de Dios. Filipenses 3. Y así también nosotros solo podemos decir. Y aquí dice maravillosamente que no ha recurrido a palabras halagadoras ni ha buscado ganancias ocultas. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado la gloria de los hombres. Los hombres de Dios en toda la Biblia no buscaban la gloria de los hombres, sino que tenían que hablar en nombre de Dios. Yo he leído un poco el profeta Jeremías en los últimos días, sobre todo el capítulo 18, en el que se narra cómo este hombre tuvo que presentarse y transmitir las palabras de Dios a la gente, y cómo esta la gente se rebeló contra él. Pero él no pudo evitarlo. Estaba destinado por Dios para ello, queridos, a decir lo que Dios le había encomendado. No le molestaba lo que hacían los hombres, no se detenía en ello. Tenía que seguir hablando. Estaba por tarea de Dios, por comisión de Dios. Era un elegido suyo, elegido de Dios. Eso es todo. Los elegidos de Dios no pueden hacer otra cosa. Tienen que decir las palabras de Dios. Verso 6. Tampoco hemos buscado honra de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como mensajeros de Cristo, muy bien podríamos haber reclamado honra. Más bien, hemos procedido con mansedumbre entre vosotros como una nodriza que cuida y mima a sus hijos. Nos sentimos atraídos por vosotros con amor y deseamos ofreceros no solo el mensaje salvífico de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sí, ¿no son estas palabras gloriosas? Hermanos y hermanas, el amor de Dios lo supera todo. Lo vemos aquí en todas estas palabras. Pablo, estos hombres de Dios actuaron con amor porque el amor de Dios gobernaba sus corazones. Que Dios nos conceda también a nosotros su gracia en estos días. Que nos ayude. Es maravilloso que podamos venir de cerca y de lejos. Y es el amor de Dios el que nos une. Y podríamos venir una y otra vez, sin duda, también vosotros que venís de lejos. No es tan fácil, lo sabemos. Todo conlleva gastos. Pero, ¿qué es? Lo vemos y creemos que el amor de Dios gobierna vuestros corazones y que deseáis o tenéis deseo de la palabra infalible de Dios, porque ¿de qué nos serviría si trajéramos algo más? No podemos traer nada más que la palabra de Dios, que ha conservado su validez hasta el final de los tiempos. Hasta el final. Por toda la eternidad. Por eso estamos tan contentos y agradecidos que Dios haya bendecido también estas breves palabras esta noche. No siempre necesitamos sermones largos. Lo principal es que recibamos cada palabra que leemos como si fuera un lingote de oro, porque es un tesoro. Lo repetimos una y otra vez, como un lingote de oro. Es más que oro, queridos. El oro terrenal también se desvanecerá, pero el espiritual, perdurará, será para siempre. Por eso estamos tan agradecidos a Dios y los unos a los otros. Que Dios nos bendiga a todos, es mi oración. Amén.